Vamos a mal puesto, pero luego la leo. Vamos allá, por lo tanto, iniciamos el tema 11, la cultura material etrusca, que es quizás la cultura que, característica de Italia, que se verá absorbida, como bien sabéis, por la influencia de Roma y por la propia conquista romana, pero que de alguna manera va a marcar estas fases antiguas de la península itálica un poco a caballo de esa influencia griega y también de esa influencia incluso fenicia, y va a surgir esta cultura local probablemente con bastante singularidad. Es verdad que esta etruscología de alguna manera ha dado pie a un intenso debate en la historiografía precisamente por el origen, ¿no?, de los propios etruscos, ¿no?, cuyo origen no está del todo claro. De hecho, ya en la antigüedad Heródoto defendía que estos etruscos habían venido desde la zona oriental, una cuestión que Dionisio de Halicarnaso negaba de manera bastante tajante, ya que consideraba que los etruscos eran la población indígena de la península itálica y, por lo tanto, no habían emigrado de ningún otro sitio. Si ya en época antigua se discutía este posible origen de los etruscos, imaginaros a partir del mundo moderno, ¿no? De esta manera, en el siglo XVIII surge una teoría que defiende el origen nórdico, fijaros, del pueblo etrusco, pero en la actualidad se ha llegado a una especie de consenso en la que, se considera que el origen de los etruscos es una cuestión enormemente compleja y que probablemente intervengan estamentos de población local con algunas aportaciones exógenas, y todo ello acabe formando esa realidad compleja que entendemos como los etruscos. En cuanto al área geográfica de su desarrollo, corresponde a la costa del mar Tirreno, entre la zona del Tíber, a partir de la cual estarían los latinos. El Tíber ya sabéis que es ese río que pasa por la ciudad de Roma, y después hasta más o menos la zona del mar de Liguria, ¿no?, donde entraría en contacto ya con esos ligures que marcarían el límite de la zona septentrional. Más o menos correspondería a la zona centro-occidental, noroccidental de la península itálica, ¿no?, para que más o menos os hagáis una idea. En cuanto a la periodización de la cultura etrusca, generalmente podemos dividirla en cuatro subapartados: el llamado periodo villarrobiano, entre los siglos 9 y 8, que correspondería a esa edad de encierro en la que, se hereda una cierta tradición de las poblaciones locales de la época del bronce, y después esas aportaciones de carácter centro-oriental de Europa, donde entraríamos con esa división anterior que os comentaba de ese origen complejo. Después entraríamos en una fase orientalizante que se vive en todo el mundo mediterráneo, la llamada cultura de los príncipes, en las que aparecen objetos de importación de origen oriental a través del comercio greco-fenicio, y que los autores locales van a imitar, incluyendo algunos materiales de importación de los cuales tenían acceso, como pueden ser el ámbar, ¿no?, procedente de las zonas nórdicas. Después entraríamos ya en el periodo arcaico, quizás la época de mayor esplendor de la propia cultura etrusca, con el dominio del mar, la llamada talasocracia, y una expansión territorial que les va a llevar a controlar zonas como el sur del Tíber, o por lo menos tener una fuerte influencia en el sur del Tíber, por ejemplo, en la propia Roma, ¿no? Y después entraríamos en el periodo clásico, entre el 480 y el 320, y en el periodo helenístico, entre el 320 y el 27, la época de Augusto, es decir, la correspondiente a la República Romana, que tras la derrota de Cumas, que le cierra el camino de expansión hacia el sur, va a suponer el declive total de la cultura etrusca de manera progresiva, con la presión de los pueblos galos y samnitas, y sobre todo la presión de Roma, que acabará conquistando todo el territorio y haciendo desaparecer al final a la cultura etrusca. En cuanto a los fundamentos de urbanismo y arquitectura etrusca, en primer lugar, la mayor parte de las ciudades van a surgir como consecuencia del crecimiento demográfico y económico vivido a partir de la edad del hierro, y a través de un proceso de sinecismo, es decir, de la unión de pequeñas poblaciones que viven en un entorno más o menos cercano y que se acaban agrupando en una sola. En líneas generales no se planifican, no son fundaciones ex novo, por lo menos hasta el siglo VI, es decir, no es una planificación, una fundación planificada por parte de una comunidad que decide irse a otro sitio, sino que es un proceso mucho más natural, y generalmente se sitúan cerca de la costa, pero no en la zona inmediata de la costa, por miedo a los ataques marítimos, a los ataques piráticos, por lo cual están un poquito al interior, 10 kilómetros, 5, 12, 15, depende, como la propia Roma también, aunque no sea una fundación evidentemente etrusca. En las ciudades planificadas, ya a partir del siglo VI, sí que tendrán todo un proceso de fundación, delimitando todo el espacio de la ciudad, lo que llamaríamos el pomerium, la parte central, y con formas matemáticas, ¿no? Esto es un poco lo que después se le dará a Roma, que en realidad seguirá, teóricamente, la fundación de Rómulo y Remo, seguirá estos procesos fundacionales, estos ritos fundacionales de origen etrusco. El mejor ejemplo, quizás, de este modelo es el de Marzabotto, que, bueno, se sigue planificada siguiendo un poco el modelo de Hipódamo de Mileto, que es el gran ideador de Grecia de este modelo, y, bueno, está orientada perfectamente con los puntos cardinales, es totalmente regular, en fin, ya os lo podéis imaginar. En cuanto a las viviendas, en líneas generales suelen ser modestas, con una pequeña cimentación de cantos rodados, de piedra y luego un alzado de adobe, y desde las formas circulares propias de las cabañas primitivas van a ir evolucionando hacia plantas de carácter rectangular y divisiones internas, evidentemente cada vez más complejas. De hecho, incluso a partir del siglo V se desarrollan modelos de ínsula, es decir, de torres de varios pisos en torno a un patio central, ¿no? Es decir, como corralas, si queréis, que serían las corralas aquí en la península ibérica. Con el desarrollo, evidentemente, de las aristocracias, de las élites, van a surgir algunos palacios, es decir, esas edificaciones mucho más ostentosas, mucho más grandes, más complejas, como por ejemplo el caso de Murro, que se construye curiosamente en una zona aislada y poco poblada, pero que se va a convertir en el centro político de todo el área. Es decir, no es una ciudad, pero en un asentamiento se construye, en un asentamiento pequeño, un palacio del cual se interpreta que los habitantes de ese palacio, el jefe que vivía en ese palacio, dominaba un territorio circundante relativamente amplio. Los primeros restos de este palacio corresponden a 650, pero hasta hace 600 se construye lo que ya entenderíamos como el palacio en torno a un patio central, aquí lo tenéis, aquí marcado, y después es destruido hacia el 550 para construir otro nuevo sobre la ruina, ¿no? Se destruye intencionadamente, es decir, no es fruto de un incendio, de un ataque, sino que se tira abajo para hacer algo nuevo un poco más grande. Se estructura en torno a ese patio con cuatro grandes torres en cada una de las esquinas y un pórtico en tres de sus lados, con una zona abierta para la función pública, porque claro, es un lugar de representación del poder, es decir, allí el jefe recibía a sus súbditos. La decoración se realiza en torno a lastras con escenas de banquetes, carreras de caballos y toda esa iconografía muy, muy relacionada con el poder, ¿no? Evidentemente, siempre estos lugares son exaltaciones del poder político de los habitantes. Otro caso será el de Aqua Rosa, también datado entre el siglo VII y el siglo VI, y que sin embargo, en este caso se inserta dentro del tejido urbano. Si el otro estaba en un lugar relativamente aislado, este está en medio de un poblado más o menos grande. La primera fase también se destruye y se vuelve a levantar, se vuelve a reconstruir para hacer un edificio mejorado, con un edificio en forma de L y la parte interior también porticada. Dentro del propio conjunto hay un templo que presenta un templo muy sencillo, con una pronaos, simplemente un vestíbulo de acceso y después una cela, pero evidencia que dentro del mismo conjunto palacial había una zona dedicada a la religión y otra zona dedicada a la política. Había una separación de poderes a pesar de formar parte de un mismo conjunto. La decoración de las lastras, parecida al caso anterior, escenas de banquete, danzas e incluso algunas escenas mitológicas como la de Hércules, ¿no? Aparece Hércules representado en el mito del uno de sus trabajos con el león y el toro. En cuanto a la arquitectura religiosa, el templo etrusco es evidentemente el edificio más destacado, y estas primeras áreas sagradas de las que tenemos constancias surgen hacia el siglo también VII y VI. Quizás el caso más antiguo sea el de Bello, donde aparece una estructura de carácter rectangular con un tejado a doble vertiente, como podéis, pues las conocéis, el típico tejado a dos aguas, y revestida de placas de terracota con relieves, ¿no? Dando una imagen de decoración, o sea, dando esa imagen de decoración del edificio. A partir del siglo VI sí que ya podemos distinguir dos tipos de modelos en estos templos: el tipo oikos, que es una continuación del modelo anterior con pórtico de cuatro columnas o dos hilantes, es decir, un pórtico de cuatro columnas, o de dos con la prolongación de los muros, es decir, hilantes, ya lo sabéis, por la terminología que hemos utilizado varias veces, o los templos, o los llamados templos de tipo etrusco-itálico, o modelo etrusco-itálico, que incluye el modelo toscano que había descrito, que describe el autor romano Vitruvio, con una planta casi cuadrada, con una proporción de 5 a 6, es decir, 5 de frente y 6 de largo, casi equivalente, con la mitad anterior abierta y porticada con dos filas de cuatro columnas, aquí las tenéis, dos filas de cuatro columnas, y la posterior con tres naves, en la parte una triple cela, o bien una zona central con dos espacios asociados a ella, de dos alas laterales. El estilo toscano incluye también unas columnas con basa de toro y de plinto, aquí las tenéis, las columnas de tipo toscano, un fuste totalmente liso, representa estrías como las vigas, y un capitel sencillo con ábaco y equino. Como veis, en realidad este modelo toscano presenta poca variedad decorativa, ¿no? Pocos elementos decorativos, son bastante austeras. En cuanto a la arqueología de la muerte, tenemos que destacar que a partir del hierro se usa la incineración con tumbas sencillas, de pozo, a veces podían ser dobles en algunos casos, donde se introduce dentro de ese pozo las urnas de bicónicas con cascos de cerámica, fijaros, son estas de aquí, es decir, una urna, la cual tiene una especie de tapadera que o bien está hecha de bronce o bien de cerámica, o también se utilizan las de forma de cabaña, ¿no? Las que imitan una cabaña, que son urnas para depositar las cenizas del difunto, ¿no? Fue el resultado de la incineración del difunto. Los ajuares se van a ir volviendo, claro, evidentemente, con el tiempo, más ricos y más complejas, con elementos de importación, con una fase en la que destacan, por ejemplo, las navajas de afeitar en las tumbas masculinas y los elementos de hilado en las femeninas, hasta la presencia de armas o elementos de lujo, ¿no? De ostentación en la ornamentación. Se constatan también algunos recintos familiares, de carácter familiar, no solo tumbas individuales o dobles, sino verdaderos recintos que parece corresponder a una especie de mausoleo familiar. Y en la época orientalizante aparecen también los grandes túmulos para los personajes más distinguidos, que se rodean a su vez de tumbas de carácter más modesto. Ya en el siglo VII, que ya hemos visto que es un poco la evolución de los centros urbanos, donde se alcanza un esplendor bastante relevante, aparecen las tumbas de cámaras, especialmente las tumbas con forma cónica, rodeadas de un muro de piedra en la parte inferior, es decir, las tumbas se vuelven mucho más monumentales, y las plantas pues presentan ese corredor de acceso, el dromos, acordaros de cuando vimos el mundo, por ejemplo, micénico, que veíamos este tipo de accesos, de corredores, de dromos, a una zona de atrio, es decir, una zona de un pequeño patio, y a una cámara donde se disponen los sarcófagos sobre los lechos fúnebres, ¿no? Con el matrimonio titular en la parte central, ¿no? Aquí estaría situado ese matrimonio titular y en las otras tumbas el resto de miembros de la familia que apareciesen enterrados en ellas. En época arcaica también aparecen las llamadas tumbas de dado, que son cámaras cuadrangulares con dos estancias en torno al átrio, y alrededor se mantienen las urnas de fosa para los miembros más humildes de la sociedad, ¿no? Es decir, para aquellos que no tienen la capacidad de construirse estas tumbas tan elaboradas. Otro modelo son las tumbas de tipo edícula, que son las que tenéis aquí, fijaros, que semejan una especie de templetes como en la zona de Populonia, y que, bueno, veis que se desarrollan alrededor una serie de estancias donde se van a ocupar ese tipo de cámaras funerarias. En cuanto al ritual funerario, el modelo evidentemente se asemeja mucho al griego, que de alguna manera es el modelo a imitar por parte de los etruscos, y en ellas se incluyen cuestiones como los juegos, las competiciones, los juegos fúnebres, las competiciones atléticas, las danzas en honor del difunto, un poco lo que veíamos también en el mundo griego. Evidentemente no para todas las tumbas ni todos los difuntos, sino probablemente para los miembros más destacados. En cuanto a la escultura, tenemos que destacar como primera manifestación escultórica en terracota los llamados vasos canopos de Chiusi, que servían para contener evidentemente la ceniza y que se producen entre los siglos VIII y VI. Fijaros que presentan cabeza humana y en el cuerpo se va incluso adaptando a reflejar la edad y el género del difunto, por lo que pueden incluso aparecer sentados en un trono. Fijaros, es muy, muy llamativo este tipo de vasos, ¿no? Que reciben el nombre de vasos canopos un poco por comparación a los vasos egipcios que estaban, los habéis con las cabezas también con de divinidades que, bueno, servían para albergar las vísceras de los difuntos. En cuanto a las estatuas que aparecen hacia el siglo VII en el interior de las tumbas, reflejan evidentemente una clara influencia oriental, como las llamadas plañideras de la tumba de Pietrera en Betulonia, que tenéis aquí abajo, y a partir del siglo VI aproximadamente, la influencia helenística va a notarse especialmente en los autores locales que imitan los modelos que vienen de Oriente y aparecen esa especie de esculturas cuyo objetivo es o cuyo destino es proteger las tumbas, y aparecen ya marcados con la denominada como sonrisa etrusca, ¿no? Que es esa sonrisa un poco hierática, muy característica de este tipo de esculturas. Como en el caso, por ejemplo, de la cabeza del guerrero de Orvieto que tenéis aquí abajo. Entre las pocas van a destacar el conjunto del llamado templo de Bello, con cuatro figuras que representan una escena mitológica que estaban colocadas encima de la Vega Maestra. Es muy destacable el uso de la terracota para este tipo de esculturas y de decoraciones de los templos en época etrusca. Realmente llegan a dominar el uso de la terracota tremenda. La influencia jonia del siglo V se van a observar especialmente en los relieves del llamado templo A de Pirgia, y lo tenéis porque se asemejan muchísimos a los del templo de Gina. ¿Os acordáis cuando vimos el templo de Gina? Pues esta es el mismo sistema, es incluso probable que el mismo autor o un discípulo de este autor fuera el que llevase a cabo estas esculturas. En los siglos posteriores van a destacar especialmente los trabajos ya en bronce, como el Marte de Todi o el Arritatore de Cotona, que se van asumiendo totalmente ya las formas helenísticas, ¿no? Realmente los etruscos basan todo su sistema escultórico en el modelo griego, y de alguna manera tratan de imitarlo en la medida de sus posibilidades, pero en ningún momento, evidentemente, acaban alcanzando la calidad de estas estatuas del mundo griego. Segundo, que respire. No pasa ahora la página. Un segundito. Parece que ahora se ha quedado. Muy bien. En cuanto a los relieves exentos, quizás lo más destacable, lo más característico, lo más reconocible del mundo de la cultura etrusca sean precisamente los sarcófagos. A partir del siglo IV empieza esa producción masiva de sarcófagos. Las principales familias etruscas van a querer ser enterrados en este tipo de sarcófagos, aunque es verdad que existen algunos ejemplos anteriores, como por ejemplo el de Ceri. Solían ir decorados con escenas de ese tránsito entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ese paso al más allá, un poco como ocurría con algunos ejemplos que vimos en la zona del Ática, la zona de Atenas, aunque quizás sea el más famoso, sea el de los esposos de Bulci, que tenéis aquí en la parte inferior, con escenas de la ceremonia nupcial en que aparecen los dos, el matrimonio en actitud realmente de familia, en una escena muy familiar, de confianza, mostrando mucho cariño, y que, bueno, un poco es el gran modelo reconocible de este tipo de sarcófagos. También van a destacar los tipos que sirven para señalar la tumba, se encaban en la tierra, que presentan una decoración muy variada, las estelas son algo parecido, este sería un cipo y esta sería una estela, ¿no? Es decir, un cipo está, es, digamos, un cilindro o una piedra por los cuatro lados, muchas veces decorada por sus cuatro lados y coronada por algún tipo de elemento circular, cónico o de otro tipo, y las estelas, pues digamos que son claras, ¿no? Para ser observadas solo por uno de sus lados. En cuanto a los esvotos, son muy, muy frecuentes debido a la afluencia de este tipo de elementos en los santuarios y por la propia influencia griega. Ya vimos que en Grecia también eran muy habituales. Había de muchos tipos, especialmente relacionados con la salud, con trozos de los cuerpos, de las partes del cuerpo que querías que la divinidad te curase, o aquellos relacionados con la fecundidad. En cuanto a la pintura mural, van a ser especialmente destacadas las obras etruscas, con una técnica que va a ir evolucionando mucho a lo largo del tiempo, desde la simple pintura sobre la pared, de la cual apenas se ha conservado, porque si no se prepara el espacio, la pintura tiende a desprenderse con el tiempo, a las superficies mucho más preparadas, con cal, y en el que se hacía una especie de boceto inciso con algún tipo de punzón y después se coloreaba, con lo cual permitía una mayor conservación de las figuras, hasta unas técnicas similares a las del fresco. Poco a poco también se va ganando en cantidad y variedad de colores. Al principio se usan muy poquitos colores, como vimos en Grecia, después se acaban dominando muchos más y evidentemente se van aplicando diferentes innovaciones de carácter técnico, como el esfumato, que habíamos visto ya también en Grecia. En cuanto a la temática, es muy variada, pero en principio las primeras representaciones suelen girar en torno a figuras de animales. A veces aparecen en escenas más o menos complejas, otras simplemente es una simple sucesión de animales, como las tumbas de Natura y de Ileone, de los patos y de los leones, o la tumba de las panteras, ¿no? Que ya corresponde a la época orientalizada. Claro, las representaciones de los leones, bueno, evidentemente muy esquemáticas, muy básicas, las de los ánades, de los patitos, pues también bastante básicas. En época arcaica ya se pasa a una temática de escenas funerarias relacionadas con banquetes funerarios, los ritos relacionados con los enterramientos, los juegos, esos juegos funerarios a las personalidades destacadas, aparte de las escenas propias de la vida de los difuntos, ¿no? Como escenas de caza, escenas de tipo de familia. Destaca, por ejemplo, la tumba de los augures, en las que aparecen las representaciones de los rituales relacionados con todo el mundo funerario. Son una fuente importante también para conocer las costumbres funerarias, o las tumbas de los leopardos, ¿no? Donde aparecen las escenas de banquete, ¿no? De los leopardos, por estos ejemplares de aquí arriba y abajo, fijaros, toda esa escena de los banquetes relacionados con los ritos funerarios. A partir del siglo IV aparecen también las figuras relacionadas con el mundo del más allá, con el Hades y con los seres infernales, como las de las tumbas del Orco 1 y 2, y luego la influencia, aquí la tenéis, fijaros, y la influencia de la política romana también se hará notar con la presencia de personajes ya ligados a las costumbres políticas romanas, como la tumba del convenio del siglo II, con un desfile de magistrados con las hachas ceremoniales que tenían algunos de estos magistrados, los cónsules y demás, en el mundo romano, ¿no? Ya con esa relación de la política directamente metida en la temática, que es totalmente Roma. En cuanto a la interpretación, las pinturas de las tumbas evidentemente no son meras decoraciones, no se hacen solo para que queden bonitas, sino que tienen todo un sentido simbólico ritual de acompañar al difunto en ese tránsito hacia el mundo funerario, que poco a poco va cambiando su forma de ver este mundo de ultratumba para adaptarse a la ideología y a la idea griega del Hades, ¿no? Que de alguna manera es la que se va a acabar convirtiendo en la ideología del mundo etrusco y posteriormente del mundo romano. En cuanto a las producciones artesanales, destacan las cerámicas de tipo invaso con arcilla no depurada y desgrasantes, que es bastante vastas desde el punto de vista cerámico, hechas a torno lento o a mano. El torno lento es depende de la velocidad y de la tecnología con la que se cuente, y se decoran con líneas incisas muy sencillas o incrustando pequeños materiales de otro tipo para dar ese acabado decorado y después cocerlo a una temperatura cercana a los 800 grados. La cerámica búquero, que es la más característica de los etruscos, es hecha en torno a color negro o gris y sin barniz ni pintura, pero va a ser muy reconocible por el tipo de acabado que tiene, con una decoración muy simple, con motivos geométricos o lisa. Realmente no es una profusión de decoración, ni muchísimo menos, aunque en algunos casos esperemos hay alguna escena de caza, de naturaleza, alguna incluso mitológica, pero es ya probablemente de influencia griega. Pero esta cerámica tuvo bastante éxito desde el punto de vista comercial, y tenemos, por ejemplo, restos incluso en la zona de Roma. A partir del siglo VIII, con la llegada de la cerámica griega geométrica, los artesanos locales abandonan de alguna manera las producciones originales y tratan de imitar esas producciones griegas, no con mucho éxito, pero se adaptan a ese tipo de modelos. En cuanto a la metalistería, y con esto acabo, los etruscos fueron especialmente famosos por su habilidad en el trabajo del metal y también por su capacidad minera, es decir, eran bastante conocidos por su capacidad de detectar los yacimientos mineros y llevar a cabo su explotación, cosa que después heredarán también los romanos. Destacará especialmente en el trabajo de bronce, en el que, bueno, van a tratar todo tipo de objetos, especialmente los cascos son muy, muy famosos, pero también otros tipos de equipamiento militar y también fíbulas y otros elementos como candelabros, calderos, recipientes, urnas, espejos e incluso elementos del día a día, ¿no? Hemos encontrado peines, agujas, bueno, absolutamente de todo. Eran especialmente habilidosos y especialmente aparecen con frecuencia en los ajuares de carácter funerario. Y con esto, en principio, doy por finalizado los etruscos. La semana que viene no tenemos clase, la semana siguiente empezaremos con la época del Lacio, a ver dónde llegamos, a ver si conseguimos avanzar ese día en, por lo menos, ver las principales partes dedicadas al mundo romano, y bueno, pues si no, intentaré grabar algún vídeo de completo.